Voces 2021.
Bueno, pues ahí está el trabajo de Jaime Obrajero y nos da muchísimo gusto, de verdad, que esta tarde-noche nos acompañe la consejera electoral Carla Humphrey. ¿Cómo estás, Carla? Qué gusto que estés con nosotros. ¿Cómo te va?
Hola, buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Gaby. Un gusto estar aquí, 2 días después de la jornada electoral.
Yo te quiero preguntar una cosa. Antes de que entremos al tema de las mujeres en las elecciones, que está muy interesante, ¿cómo la viviste? Es tu primera elección como consejera electoral. ¿Cómo la viviste? ¿Cómo te sentiste? ¿Te emocionaste el domingo de repente de levantarte y decir, híjole, hoy
o no, las elecciones? ¿O dijiste qué chamba?
¿O no? Y dijiste, hijo, me voy a esconder. ¿Cómo la viviste, Carla?
Había tenido ya la experiencia de pues haber tenido 3 procesos electorales en la Ciudad de México. Creo que lo que cambia mucho, obviamente, es la dimensión nacional, que cambiaron muchas reglas, que pues la reforma de 2014 modifica muchas cosas, pero además el tema de la pandemia, ¿no? El tema de los protocolos que tenemos que utilizar. Empezamos, como siempre, pues 7 de la mañana, honores a la bandera, fueron las y los magistrados electorales, y luego pues a las 8 en punto la sesión. Y esto, bueno, también que coincide obviamente con la hora en que abren las casillas. Y la verdad es que un poco raro, porque incluso no nos habíamos visto todas las y los consejeros electorales. Hubo un consejero que vive o vivía en Mérida, entonces votó allá y en uno de los recesos tomó el avión. Entonces, pues hasta eso chistoso, ¿no? Que los 11 y las 11 no nos habíamos visto todos en un mismo espacio, pues desde que nosotros tomamos protesta. Él tomó protesta virtual también. Entonces, bueno, fue un momento importante en el que por fin ya estuvimos todos y todas juntas, en que pudimos tomar distintas decisiones y que tuvimos oportunidad de colaborar, reunirnos, por supuesto, en consejo, con un consejo distinto, ¿no? No sentados en la herradura, esta mesa imponente, impactante, sino atrás como de escuelita en nuestros pupitres cada uno, con detalles hablando con cubreboca todo el tiempo. Entonces la verdad es que sí se torna como más pesado estar ahí horas y horas sentado y incluso intervenir con el cubrebocas, que hacerlo pues así virtual desde tu casa. Pero bueno, en un momento muy importante, trascendente, que tenía que ser en vivo y a todo color, para también recibir la información pues de cómo estaban abriendo las casillas, si había algún incidente, etcétera.
Pues qué bueno de verdad por la experiencia, Carla. Y bueno, hemos seguido no solo lo que has puesto en las últimas semanas, sino por supuesto las banderas que traes en agenda personal, y por supuesto es el tema de las mujeres, la participación de las mujeres en la política, equidad, igualdad, hacia dónde voltear. Y veía un tuit que pusiste el día siguiente de la elección, diciendo: independientemente de todo, en México habrá 6 mujeres gobernadoras. ¿Qué significa para ti, justamente? ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el gran avance? ¿Qué fue ese ver despertar ese lunes y decir, ah, caray, sí es cierto, 6 mujeres gobernadoras en México?
Pues creo que es muy importante, como dices, también de un compromiso personal o las causas, ¿no?, que a cada quien le importan, y a esta me importa mucho, las mujeres, el combatir la violencia política. Recordarán todos los pues el debate, ¿no?, que se suscitó por la aprobación del acuerdo de paridad en gubernaturas, que lo impugnó el Senado, un partido político nacional, locales, etcétera, y que al final, de distinto modo, el tribunal obliga a los partidos a postular también paritariamente 7 de 15 gubernaturas. Y creo que es una buena noticia. Si lo vemos a lo largo de nuestra historia, solo 7 mujeres habían sido electas: la primera, Griselda Álvarez, en Colima, y 2 interinas, 9 en total. Hoy teníamos pues a Claudia, para las 2 Claudias, Pavlovich y Sheinbaum, y eran las únicas 2, ¿no? Ahora vamos a tener 7, contando a la jefa de gobierno, y creo que eso cambia, porque pues en una sola elección, digamos, casi llegamos al mismo número de mujeres que estarán al mismo tiempo ejerciendo la titularidad de un poder ejecutivo. Creo que esto son buenas noticias, aunque claro, romper las inercias patriarcales al interior de los partidos políticos, de distintos órganos, es muy complicado. Todavía esto me parece una muy buena noticia, pero pues queda, por ejemplo, ver, yo interpreto la reforma de 2019, paridad total, como que incide en la integración de los órganos, en la integración paritaria. Hay quien la ve igual que la de 2014, que hablaba de paridad en las postulaciones. Paridad en las postulaciones no quiere decir que más mujeres vayan a llegar necesariamente a los cargos. Entonces yo intenté, ya la última que intenté, digamos, fue unos lineamientos para garantizar paridad en la integración de la Cámara de Diputados y Diputadas. Y como comprenderán, los representantes de los partidos, todos hombres, acudieron a varios hombres del Consejo General, el presidente y otros consejeros, quienes todos, por supuesto, votaron en contra, y pues solo otra consejera y yo sostuvimos que era necesario que en 24 entidades federativas ya se hacía este mecanismo de compensación, porque evidentemente no afectas votos, no afectas curules del partido político, y solamente cambias una postulación de hombres por una de mujeres dentro de la misma lista que registró cada uno de los partidos políticos. Hay que ver cómo queda integrada la Cámara de Diputados y Diputadas, porque pues no está asegurado que del 48.2% vayamos necesariamente a subir. Habrá que medir cuántas mujeres integran la Cámara. Lo que sí me parece una muy buena noticia es que en esta elección, que había 20.417 cargos de elección popular en juego, se postularon 138.000, un poco más personas, y de esas 71.000 fueron mujeres, 69.000 hombres. Quiere decir que es el primer proceso electoral en el que hay postuladas más mujeres para distintos cargos de elección popular. Es la primera elección que tenemos este marco para combatir la violencia política en razón de género, y es un proceso electoral en el que detonamos distintas acciones para combatir la violencia política, la 3 de 3, obligar a los partidos a que les dieran 40% del financiamiento público a las candidatas, 40% de los espacios en radio y televisión, y que además estamos midiendo si están cumpliendo o no, y claramente si no cumplen habrá sanciones, ¿no? Pero establecimos, creo, monitoreos en radio y televisión para ver que no utilizaran estereotipos de género, y creo que sobre todo se visibilizó el tema de la violencia política y de cómo contienden las mujeres en nuestro país. Este Registro Nacional de Personas Sancionadas hoy tiene 67 personas, la mayoría hombres, 44, pero también hay 13 mujeres. Hay hombres que no entienden, hay uno que tiene 7 reincidencias. Y bueno, los casos es increíble. Y los casos con mayores índices de violencia contra las mujeres fueron Veracruz, Oaxaca y Campeche.
Oye, Carla, ahorita que te escucho, estamos hablando con Carla Humphrey, ella es consejera electoral. Ahorita que te escucho, y tal vez un poco por mi formación y por el mundo en el que yo me muevo, de repente me parece complicado entender el argumento de por qué un hombre no querría que una mujer fuese candidato, ¿no? Me gustaría un poco que nos compartieras de la experiencia que has tenido, es cuál es el razonamiento de pronto de decir, pues no, no va. O sea, porque no, de verdad no lo entendería, ¿no? O sea, porque de repente dices, bueno, cuesta trabajo. Y mi pregunta es, ¿por qué cuesta trabajo, Carla?
Cuesta trabajo porque en esta visión, desde el punto de vista de los hombres, estos eran sus espacios, ¿no? Los espacios públicos o los espacios fuera de casa, pues eran de ellos, no de nosotras. Nosotros tenemos que estar en la casa, teniendo hijos o atendiendo labores domésticas, etcétera, etcétera. Creo que todavía no generamos este ajuste en donde todas y todas quepamos y podamos hacer lo que queramos, ¿no? Y obviamente, pues tener espacios en los que podamos desenvolvernos. Creo que este es el tema central. Todavía no parece que ellos tienen mejores instrumentos para la política, que los cargos son de ellos, y las formas en las que se hace política en nuestro país son así. Tomemos, por ejemplo, pues los legisladores, ¿no? Pues a la hora de ponerse de acuerdo cómo van a votar para determinada ley, pues a lo mejor ya es tarde, se van a cenar y de ahí se van a echar una copa, y pues a lo mejor muchas de las mujeres pues tienen hijos pequeños o se tienen que ir a su lo que sea, y esas dinámicas en cómo incluso dentro y fuera de los propios espacios públicos toman decisiones, pues también hay que cambiarlas, ¿no? Parece que las mujeres no cabemos. Y en ese tuit que menciona Risco, justamente muchas de las respuestas son no, ¿y por qué las mujeres no garantiza que sean más capacitadas o que no sean corruptas o etcétera? No, es que eso no garantiza, pero cada vez que me dicen, es que las mujeres están capacitadas, siempre digo, bueno, ¿y qué? ¿Y quién les hizo un examen a los hombres para saber si tienen que estar ahí? ¿Cuántos gobernadores tendrían que estar en la cárcel o algún proceso penal, etcétera, ¿no? Entonces creo que todavía no nos vemos como personas, independientemente de nuestro sexo o de nuestro género, y creo que eso es lo que tenemos que cambiar, que sin importar si eres hombre o mujer, pues tienes derecho a ocupar el espacio que tú creas, que en el que tú puedes aportar, en el que tú quieras estar, en el que tú tengas herramientas para estarlo, pero no que sea tu sexo el que limite si claro. puedes estar o no, o el tipo de actividades que vas a hacer. Este tema de los estereotipos, ¿no? Cómo se les preguntaba, y creo que ya incluso los medios de comunicación ha bajado mucho eso, ¿no? Cuando les preguntaban a las candidatas, oiga, ¿y qué opina su marido de que usted es candidata? ¿Y quién claro. va a cuidar a sus hijos? Y sí. no, oiga, el plan de gobierno. La gobernadora Pavlovich me parece que tuvo una campaña en contra y de violencia. Acuérdense, las coyotas no están en palacio y las mujeres cargadas y en la casa o en el... Una cosa de, y si se puso, se quitó, se veía, no se veía, estaba más gorda, más... O sea, caray, pues es que así no podemos ejercer. Y lo que pasa al interior de los partidos, y eso se los cuento porque así pasó. Cuando estábamos hablando igual del acuerdo de paridad, pues muchos legisladores, 99%, por no decir 100, nos buscaron porque era una cosa de alarma que fuéramos a aprobar este acuerdo. Y me acuerdo bien que buscando algunas legisladoras, porque pues llevamos muchos años intentando, sí. por ejemplo, que se aprobara la reforma en materia de violencia política, les decía, oiga, ¿no quieren participar? Vamos a tener una discusión, un debate, tal. Y ya después, a la quinta, que me dijo que no podía, me dijo, Carla, es que nos prohibieron meternos en ese tema. Entonces bueno, te quedas helada porque dices, son senadoras, están 6 años ahí, pues son uno de los espacios pues de más alta jerarquía en el país, y la siguen violentando, y son cosas que no vemos. ¿Por qué? Porque la quitan de la comisión que preside, o de ser secretaria de esa comisión, o de poder impulsar una iniciativa, o incluso de posicionar un tema en tribuna, ¿no? Todo está hecho para que sean los partidos políticos los que dominen, y de todos los partidos políticos solo hay uno que hoy está encabezado por una mujer, solo uno.
Y estamos hablando con Carla Humphrey, y creo que lo mencionabas justamente como parte de tu respuesta, de decir, también llama la atención que hay gobernadoras de 34, 35, 39 años, mujeres también muy jóvenes que, a ver, para llegar a este proceso político, pues debieron de haber hecho carrera, ¿sabes? O sea, no es un de la noche a la mañana, pero hablas también de este proceso también, de este proceso patriarcal, de decir, están ahí por esto, directamente pienso en el caso de Guerrero, por ejemplo, que es un caso muy particular, por supuesto, por todo lo que lleva en el contexto, pero ¿cómo combatir eso? Me parece que el espacio está ganado, las leyes están reformadas, se va combatiendo poco a poco, 6 mujeres, 7 mujeres gobernadoras, pero ¿cómo vencer ahora ese siguiente paso? Ese siguiente paso de voy a gobernar yo, voy a hacer lo que yo, voy a tener mi agenda como tú la tienes, voy a tener políticas públicas que a mí me interesan. ¿Ese paso cómo darlo, Carla?
Creo que parte también de un empoderamiento, de saber que nadie nos regala nada, ¿no? Puedes ocupar un espacio público porque votaron por ti, porque estás ahí por una votación que te favoreció, sí, porque hay paridad, sí, porque hay distintas acciones afirmativas, pero a final de cuentas estás ahí igual que estaría un hombre. Y creo que es parte del proceso decir, yo tengo los elementos de empoderar mujeres, de capacitar mujeres, de que se lo crean. No nos están regalando ningún espacio y no estamos ahí para hacerle teatrito a cualquiera, pero creo que también pasa, y si lo vemos en cómo llegamos hasta la paridad, en cómo se tienen que ir venciendo estas inercias, ¿no? Los casos Juanitas, Manuelitas, que postulaban los partidos a fórmulas de mujeres hasta el final de la lista, entonces las mujeres nunca llegaban. Entonces, sí. Es un proceso en el que no podemos decir, ya están las leyes y ya por acto de magia ya hay paridad, ya no hay violencia política. O sea, hay que generar estos acuerdos para que se cumplan las leyes, para que entonces podamos tener contextos sin violencia, o si las hay, que las mujeres denuncien, y claramente que puedan ocupar estos espacios. Yo creo que en este caso, claro que llegaron estas 6 mujeres, y diría la mayoría por trayectoria propia, no por este acuerdo, pero este acuerdo sirvió para visibilizar, para obligar a postular. Y bueno, en el caso que mencionas, pues claramente es un caso pues complejo, dado pues quién en primer lugar encabezaba esa postulación, cómo a final de cuentas el INE primero y después la Sala Superior negó ese registro, y evidentemente es un caso que no queremos que pase, ¿no? Pero dentro de las posibilidades de que una persona que no estaba cumpliendo con la normatividad ocupara un espacio para gobernar una entidad y que luego hubiera posibilidad de sustitución, pues también lo podría haber sustituido con, evidentemente, sí, como pasó con un familiar, pero también con un compadre, un primo, un hermano, parece que se cuestiona más que pues se ponga a una mujer que a un hombre. Claro. Y son siempre estos distintos análisis que hacemos respecto a cómo ejercen el poder las mujeres y cómo lo ejercen los hombres. Y creo que ahora vamos teniendo más elementos para tener mujeres públicas y evaluar sus trayectorias y en verdad también juzgarlas conforme a cómo desempeñan sus trabajos.
Carla, nada más te pediría, sé que como tú decías ya tuviste elecciones previas, pero esta es la primera federal. ¿Una palabra o una frase con la que te quedas de lo que pasó este domingo? O sea, cuando tú regresaste finalmente el lunes a las 4 de la mañana o a la hora que hayas ido a tu casa, te diste un baño, tal vez te serviste algo de tomar y te tomaste unos minutitos y dijiste, uff, lo que vivimos el día de hoy... ¿En qué lo resumes, Carla? ¿En qué frase o en qué imagen lo resumes?
Lo resumo en dos cosas: una cantidad de primeras veces de muchos temas, voto por internet, violencia política, acciones afirmativas, etcétera. Pero creo que lo más importante es la apropiación de la ciudadanía de sus elecciones, que la ciudadanía acudió a votar, hubo márgenes, desde 94 no había una elección intermedia con tanta votación, 52.67% de la organización de los ciudadanos para instalar las casillas. Ese es el momento en que la autoridad está vigilante para intentar resolver alguna cuestión, pero es enteramente de las y los ciudadanos, son tus vecinas, mis vecinos, nuestros vecinos, los que instalan esas mesas, y a mí me parece que esto de ver largas filas de gente pacientemente esperando, siguiendo los protocolos sanitarios y queriendo incidir en el destino que queremos para nuestro país, en quienes queremos que gobiernen, me parece muy importante. Yo lo resumiría en un gracias a la ciudadanía que se apropió de las elecciones, que acudió, que votó y que cree en las instituciones electorales, pero en el andamiaje electoral que nos hemos dado durante 30 años, que funciona, es sólido, que los votos cuentan y se cuentan y que hay las vías jurídicas para dirimir controversias, y esas son las que hay que utilizar. Entonces, en elecciones copiosas, pacíficas y dentro de los cauces legales.
Muy bien. Luego te metiste a tu cama y dijiste, bendito sea, ya me voy a dormir. O sea,
ya no pasó.
No, nada de nadie. Bueno, pero mañana iniciamos cómputos.
Sí. Estamos todavía así en el proceso, por supuesto.
Unas horitas, exactamente. Y luego ya uno sigue. Gracias, Carla, por estos minutos aquí en el Foro W. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Gracias, Gaby. Gracias, Javier. Un gusto.
Gracias, un abrazo. Bye. Es la consejera electoral, Carla Humphrey. Y aquí seguimos en este Foro W. Vamos a un corte y volvemos. Todavía nos queda un ratito por delante. Venga.